Seguimos en Calegorría, en este momento ya, o hora ya, de la entrevista política de la jornada. Y hoy tenemos con nosotros a Markel Olano, portavoz del PNV en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Lo tenemos a través de la línea telefónica. Uno, Markel.
Ay, que soy uno.
Bueno, antes de nada, inevitablemente, hablamos del temporal. Increíble lo que ha originado en la Costa Vasca y también increíble los daños que ha causado en Donostia.
Sí, yo creo que al final Donostia es la que focaliza la mayor parte de los daños materiales. Y evidentemente pues ahí es donde ahora hay que incidir, pero no podemos olvidar que se han producido grandes daños en Zarautz, también en la costa vizcaína y también en Iparralde. Yo tuve ocasión de estar el sábado pasado en Hendaya y realmente ya en aquel momento daba miedo el mar y efectivamente pues el sábado, ya en el domingo por la mañana a la madrugada, pues se produjo ya ese oleaje tan potente que ha arrastrado gran parte de la costa vasca. Y yo creo que al final, pues bueno, es cierto que la buena noticia dentro de esa calamidad es el hecho de que no se hayan producido daños personales, pero los daños materiales son cuantiosos y habrá que hacerles frente pues entre todos, porque evidentemente se trata de una cuestión que afecta al conjunto del país.
Bueno, y no salimos de una y entramos en otra, lo digo porque mañana parece que viene otro temporal de olas hasta 7 metros de altura.
Sí, y además seguramente con espigones y con protecciones bastante dañadas y seguramente pues con posibilidades de que los daños también continúen siendo cuantiosos. En todo caso, yo creo seguramente que el mayor daño se ha producido y en este momento lo que hay que hacer es aguantar un poco y luego pues comenzar cuanto antes las labores de reconstrucción de la costa vasca.
Bueno, pues esperemos que así sea. Hablando de actualidad política, antes quería hablar de esa reunión entre Íñigo Urkullu y Mariano Rajoy, que no termina de llegar, se está haciendo de rogar Mariano Rajoy, el presidente español. ¿Cómo definiría, Markel Olano, la actitud que está teniendo el gobierno español para con el Lehendakari?
Bueno, yo creo que es seguramente consecuencia de la actitud que está tomando con respecto al proceso de paz en Euskadi, es decir, una actitud distante y en alguna medida también obstaculizadora. Yo creo que desde el punto de vista de la dignidad institucional, de respeto a las instituciones que al final nos representan a todos los ciudadanos y ciudadanas, pues la actitud que ha tenido el presidente del gobierno español no es de recibo. Estamos hablando de que al final pues solicitudes recurrentes, una detrás de otra de reunión, pues han sido rechazadas, seguramente sin ningún tipo de aspaviento, al estilo propio del presidente del Rajoy. Pero lo cierto es que la propia demora en la reunión me parece una falta de respeto muy importante, en la medida en que, además, en Euskadi pues la situación no está parada, se están produciendo avances en diferentes aspectos y es muy importante que entre el conjunto de las instituciones pues exista un mínimo de comunicación. Digo mínimo de comunicación, ¿eh? En principio eso es lo mínimo deseable, porque yo evidentemente pienso que también tendría que haber un trabajo en común y una elaboración progresiva de acuerdos. Pero bueno, el segundo escenario ya para mí está muy lejano y lo importante en este momento es que exista un mínimo de comunicación, cosa que, en mi opinión, por lo menos, se rechaza por parte de Madrid, porque ellos interpretan que según qué escenificación pues no es conveniente para sus intereses políticos. Yo creo que al final ahí habrá que establecer, el subrayado, ¿no? El hecho de que estamos hablando de que Euskadi otra vez forma parte del juego político en España y evidentemente eso es muy perjudicial para nuestro caso y para nuestro proceso de paz.
¿El hecho de que el PNV participase en la manifestación del 11 de enero ha podido dañar esas vías de comunicación entre gobierno español y PNV?
Bueno, seguramente no las habrá beneficiado, pero sí es cierto que antes decía que se habían producido modificaciones o cambios sustanciales y la manifestación en Bilbao fue una de ellas. Yo creo que fue un aviso muy importante del conjunto de la sociedad vasca, pero también político, muy consciente del Partido Nacionalista Vasco al Gobierno Popular. Yo creo que es evidente que la sociedad vasca en su conjunto lo que quiere es que se produzcan avances en el proceso de paz, lo que no quiere es pasos atrás, y evidentemente el Partido Nacionalista Vasco es consecuente con ese deseo muy mayoritario de la sociedad, de la ciudadanía vasca, y fue consecuente con ello. Y evidentemente, pues lanzó un aviso muy importante al gobierno del PP. Un aviso, pues para mí por lo menos, en la clave de que Euskadi no estará quieta y nuestro pueblo, Euskal Herria, pues va a seguir dando pasos a favor de la paz, y evidentemente todos aquellos agentes que sean pues activos y que estén mentalizados y concienciados con ese proceso, pues tienen que dar pasos en ese sentido. Yo creo que al final, pues seguramente lo que pretende Rajoy es tener todo atado y bien atado, todo controlado, para que no existan episodios o escenificaciones que salgan un poco de su control, pero este pueblo no puede admitir esa situación. Yo creo que al final el mensaje fundamental que lanza el pueblo vasco al gobierno español es que no vamos a estar quietos y que vamos a impulsar el proceso de paz.
También le quería preguntar a Markel Urano sobre esa manifestación, porque escuchamos a los pocos días unas declaraciones de Iñaki Azcuna bastante fuera de lugar en relación a todo eso. ¿Hubo discrepancias internas en el PNV a la hora de decir si acudir o no a la manifestación del 11 de enero?
Yo creo que, lo primero que hay que subrayar es que el Partido Nacionalista Vasco hizo una aportación muy importante. Es decir, evidentemente se trataba de una manifestación que estaba organizada previamente, que tenía un componente mayoritario de militantes de la izquierda abertzale y bueno, pues al final las bases de su alrededor. Y bueno, pues no fue plato de gusto para nosotros estar ahí en esa manifestación, en la medida en que además se produjeron una serie de reivindicaciones a lo largo de todo el recorrido, que evidentemente nos ubicaban dentro de un escenario que nosotros pues no considerábamos propio, ¿no? Se producía una serie de reivindicaciones y dilemas que eran propios de la izquierda abertzale y que nosotros consideramos que no respondían a la convocatoria y al momento, además, ¿no? En ese contexto yo creo que seguramente cada militante del Partido Nacionalista Vasco hace su lectura, pero lo que sí hace el Partido Nacionalista Vasco es lo que al final hacía yo al principio, una valoración positiva del compromiso del Partido Nacionalista Vasco y del paso que dio, porque evidentemente al final, pues en política nadie puede estar a cómodo y a gusto al 100% con los pasos realizados. Esto no es una situación de blanco y negro, siempre hay grises, y en esos grises pues uno tiene que ser consecuente y comprometerse con las necesidades de su pueblo. Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco dio ese paso conscientemente, con un grado evidente de incomodidad, pero en todo caso yo creo que todos estamos muy muy orgullosos del papel que realizó el PNV y yo creo que tenemos que seguir por el mismo camino.
Uh-huh. En relación con la actualidad política, ayer conocimos la noticia, la verdad es que llegan muchas de los tribunales, pero la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado ese auto de diciembre en el que admitía a trámite la denuncia de Dignidad y Justicia contra el presidente de Sortu, contra Sierra Arraiz. Una opinión de Markel Olano sobre este proceso que sigue abierto en el Tribunal Superior de Justicia.
Bueno, en principio yo entiendo que todavía no se ha posicionado el tribunal sobre el caso, es decir, lo que hace es no admitir un recurso, entiendo, pero desde el punto de vista del contenido todavía no sabemos cuál es el enfoque del tribunal. Y bueno, esperemos que, antes lo decía, ¿no? Pues al final todos contribuyamos a que este proceso de paz avance y entiendo que este tipo de actuaciones y este tipo de procedimientos judiciales pues en nada benefician a nuestro proceso de paz. Yo creo que al final se trata de mantener un enfoque bastante marcado por lo que sería en su momento la ilegalización y la ley de partidos, y los tribunales parece que algunos por lo menos mantienen esa tesis, la tesis de que todo es ETA y de que se tiene que producir una actuación judicial y policial pues contra el conjunto de la denominada izquierda abertzale, en la medida en que ellos interpretan que forman parte de ETA, y toda esa lógica, que en su momento desde luego no tenía ningún tipo de justificación, en un momento en el que ETA estaba activa, pues en el momento en que ETA decide abandonar definitivamente las armas, pues yo creo que es como situarse en Marte. Yo creo que ese tipo de enfoques ahora ya directamente atacan al proceso de paz, y yo creo que tenemos que superarlos, y entiendo que yo por lo menos confío en que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pues no dé pasos que o actúe en contra de los intereses de la ciudadanía y de la paz en Euskadi.
Bueno, decía hace un momento que hay muchos juicios, evidentemente todos no podemos mencionarlos, pero hay uno que no querría dejar pasar, porque hoy queda visto para sentencia el juicio contra los 36 jóvenes independentistas en la Audiencia Nacional Española. El viernes pasado en nombre de esos jóvenes, un grupo de personalidades muy destacadas, entre ellas, por ejemplo, Jesús Eguiguren, leían un alegato, el alegato del nuevo Nosotros, en favor de, o en solidaridad con estos jóvenes independentistas y en contra de los juicios políticos. ¿Qué opina de esos pasos que se están dando, de ese mensaje que se leyó el viernes y del juicio también, que hoy queda visto para sentencia?
Bueno, yo, desde el punto de vista de Marc Alonso, yo coincido con los posicionamientos que se realizan en torno a este juicio. Yo creo que al final la ciudadanía observa claramente que, al final las actuaciones judiciales van en contra de colectivos, no van en contra de delitos y actos delictivos particulares, sino lo que hace son lecturas que son parte del pasado y que en este momento tenemos que superar este tipo de enfoques de ilegalización, de unificación, de globalización de colectivos en torno a ETA, que desde luego, en primer lugar, no forman parte de la realidad. Es decir, yo creo que son visiones que son tendenciosas y que son manipuladas, en primer lugar. Y en segundo lugar, y repito, seguramente ahí pues todo tenderá a ser un poco pelma en la apreciación, pero yo lo que veo muy claramente es que en este momento ese tipo de actuaciones pues lo que hacen es generar cada vez más zozobra y cada vez más enfado y cabreo en la ciudadanía. Yo creo que tenemos que ir en la tendencia contraria, en el sentido contrario, en el sentido de ir poco a poco conciliando y reconciliando esta sociedad. Al final, básicamente, de lo que se trata es que se ponga en marcha un proceso de paz en Euskadi, como Dios manda, es decir, con todos los elementos que constituyen un proceso de paz y que han constituido en diferentes ámbitos del mundo. Pues se trata, por ejemplo, de dar los pasos parecidos, no exactamente iguales, evidentemente, pero parecidos a los que se produjeron en Irlanda, en África del Sur. Al final, estamos hablando de que cuestiones muy directamente implicadas con el sufrimiento generado por la violencia se vayan superando. Y yo creo que las actuaciones judiciales especiales, ¿no?, pues que al final corresponden también a una legislación específicamente antiterrorista, pues tienen que superarse, evidentemente, porque si no, pues no, seguramente no avanzaremos del modo debido en la paz.
Bueno, en relación a las europeas, finalmente el PNV acudirá con CiU y con Coalición Canaria. ¿Le gustaría a Marc Elorano que esto siga o esto sirva, estas elecciones europeas sirvan para que ese distanciamiento que ha habido últimamente entre CiU y PNV, deje de serlo?
Bueno, yo no sé si ha habido un distanciamiento grande entre el CiU y PNV. Yo supongo que seguramente cada uno tiene su propia agenda. Yo no interpreto que haya existido un gran distanciamiento, pero entiendo que evidentemente en la medida en que se produce una coalición y eso activa la relación, pues eso es positivo, porque en principio para mí por lo menos es muy importante que entre Euskadi y Cataluña pues más o menos se sintonice, ¿no? O sea, que se produzca, si no seguramente una equiparación en los pasos que se vayan a dar, pero sí por lo menos que los procesos tengan su punto de conexión. No podemos olvidar que se tratan de dos pueblos que buscan evidentemente su soberanía y su derecho a decidir en un contexto en el que un Estado español como el que es en este momento y regentado por el Gobierno Popular, pues en un contexto en el que no existe ni un mínimo democrático para aceptar ese tipo de procesos. Luego, al final, teniendo una situación bastante parecida, pues evidentemente es importante que emitamos en la misma sintonía. Y la relación entre el PNV y CiU, yo creo que contribuirá a ese proceso.
Bueno, hablando del derecho a decidir, aquí en Euskal Herria parece que poco a poco se empiezan a mover cosas. Ahí está la iniciativa Gurescu Dago, que, pueblo donde va, pueblo donde consigue, mucha gente, sin duda, en las presentaciones. Se está viendo, en estas últimas semanas. Nosotros hablábamos hace un mes, si no me equivoco, con Ángelo Oyarbide, uno de los portavoces de esta iniciativa, y nos decía que el objetivo es aunar al máximo posible de gentes a favor del derecho a decidir, por encima de siglas, de partidos políticos. Marc Elorano, como militante del PNV, ¿estaría dispuesto a sumarse a este barco del derecho a decidir que está impulsando Gurescu Dago?
Bueno, evidentemente, la cuestión relacionada con el derecho a decidir, Marc Elorano siempre va a estar. Otra cuestión es cuáles tienen que ser los pasos, y evidentemente, en mi condición de militante del PNV, pues el PNV tiene su propia hoja de ruta en ese aspecto. Y entiendo, además, antes hablábamos de Cataluña, ¿no? Yo entiendo que en Cataluña uno de los elementos más potentes e importantes para activar el proceso de soberanía ha sido precisamente la organización en la estructuración de la sociedad en torno a esos contenidos y esos idearios, ¿no? Yo creo que Gure Esku Dago en alguna medida sí puede tener relación o puede ser equiparable a diferentes movimientos que se han producido en Cataluña en defensa de la soberanía del pueblo catalán y de sus derechos. Yo creo que en ese aspecto, pues que exista una sociedad organizada, estructurada, que marque también la vía a los partidos políticos es muy positivo. Ahora bien, evidentemente Marc Lorena está militando en el PNV y por lo tanto está participando en una estructura política, de partido político, y entiendo que tiene que ser esa militancia y esa estructura política, pues se tiene que mantener bastante diferenciada de la organización social. Es decir, las dos son positivas, las dos son complementarias, pero es muy importante que no exista ningún tipo de sospecha de manipulación o de utilización de la iniciativa de Gure Esku Dago por parte de los partidos políticos. Es importante que activemos una sociedad potente, fuerte, y que bueno, dé sus pasos de un modo autónomo y que active a la sociedad, porque evidentemente los partidos políticos también necesitamos en ese aspecto una sociedad muy activa. Lo vimos en su momento cuando, por parte de Juan José Ibarretxe, en aquel momento Lehendakari, se puso en marcha el nuevo estatuto político en el Parlamento Vasco, se llevó a Madrid, y en aquel momento, aquel proceso, yo creo que adoleció de una activación social bueno, pareja al reto político que planteaba. Y entiendo que, evidentemente, una sociedad potente y organizada pues es imprescindible para activar un proceso de soberanía en Euskadi.
Bueno, y para terminar, porque ya son las 8:30 de la mañana, siempre hacemos espacio, damos un espacio a las preguntas de los oyentes. Hoy hemos escogido dos preguntas que hablan de dos cuestiones diferentes, una sobre el tema de la incineradora y otra sobre presupuestos. La primera nos la manda Oyar Arzuaga y pregunta que si Marc Lorena fuese elegido de nuevo diputado guipuzcoano, reactivaría, pondría de nuevo en marcha el proyecto de la incineradora.
Bueno, nosotros tenemos que decir que en las Juntas Generales de Guipúzcoa ya está aprobado una determinada estrategia de plan de gestión de residuos, ¿no? Entonces, evidentemente, en esa estrategia se establece un mecanismo de cierre y ese cierre, evidentemente, viene de la mano de la valorización de la energía y de la incineración. En este momento, lo que tenemos en Guipúzcoa es precisamente un marco legal, un plan aprobado, y un ejecutivo que no lo respeta y pretende impulsar un plan alternativo sin cierre. Es decir, en este momento la Diputación de Guipúzcoa no está garantizando un cierre para las basuras del territorio y eso es extraordinariamente preocupante. Es tan preocupante que ha obligado a la Comisión Europea a poner en marcha una investigación precisamente para saber, por un lado, si el plan de residuos que pretende impulsar la Diputación es suficiente para gestionar los residuos, es decir, para hacerlo de un modo autónomo, para no tener que exportar la basura a otros territorios, y además, si lo hace con criterios medioambientales y cumpliendo las directivas europeas. Yo creo que al final, en Guipúzcoa tenemos ese drama, ¿no? El hecho de que, evidentemente, la izquierda abertzale sí ha dado pasos para finiquitar el proyecto de la incineradora, pero, evidentemente, la capacidad que han mostrado en ese proceso, desde luego, brilla por su ausencia a la hora de impulsar un cierre definitivo del sistema de basuras o de la gestión de las basuras en el territorio. Y, evidentemente, nosotros nos comprometemos para que en los años venideros exista ese cierre. ¿Cómo se producirá? ¿Qué pasos daremos? Pues, evidentemente, todo va a depender del nuevo escenario político que se ponga en marcha a partir de las elecciones próximas. Pero yo lo que sí veo es que en Guipúzcoa lo que no podemos hacer es estar mirando a la luna sin solucionar el problema de basuras en el territorio. Yo creo que eso, desde luego, nosotros no lo aceptamos.
Bueno, y una última pregunta, en este caso relacionada con los presupuestos, que nos la manda desde Donostia Suber, a través de su cuenta de Twitter, y dice concretamente, en la Diputación Guipuzcoana, el PNV, por responsabilidad política, apoya los presupuestos de H. Bildu. ¿Por qué no hace lo mismo en el Ayuntamiento de Donostiarra?
Bueno, pues seguramente porque no se han generado las condiciones adecuadas para ello. Yo lo que sí tengo claro es que desde el punto de vista de las instituciones principales, es decir, Gobierno Vasco y Diputaciones, pues el PNV ya asumió un compromiso y nosotros lo cumplimos en Guipúzcoa, pero también es cierto que se pudo cumplir porque una vez que hicimos un planteamiento muy potente en el ámbito económico, pues la Diputación fue muy receptiva a esa condición y llegamos a un acuerdo. Entiendo que en Donostia eso no ha sido posible. Y también entiendo que la situación en este momento en el Ayuntamiento de Donostia, desde el punto de vista político, pues esa situación es muy convulsa y eso también ha tenido su bueno, pues su influencia en el proceso de aprobación de presupuestos. Evidentemente, a nosotros nos gustaría que en todos los en todas las instituciones los presupuestos fueran aprobados, porque la coyuntura económica y social así lo exige, pero evidentemente luego se tiene que producir una negociación y un acuerdo, y en Donosti pues evidentemente no ha sido posible.
Bueno, pues tenemos que terminar aquí, son ya las 8:34 de la mañana. Markel Olano, mi esker.
Bai, mi esker zuei, agur.